Disco. De acuerdo. Hola Carlita, buenas tardes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias. Todo bien, 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 gracias. ¿Y tú?
Qué bueno, muy bien también y muy contenta de tenerte por segunda ocasión en nuestro programa de podcast Wellbeing, Seriestar, en esta ocasión con un tema súper interesante que es el, vamos a hablar hoy de el tema de Design Thinking. Contigo, ¿de acuerdísimo?
Sí, claro, adelante.
Ok, muy bien. Pues básicamente, Carlita, quisiera yo saber qué definición le das a esta parte, a esta metodología de pensamiento de diseño en español. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un pensamiento de diseño, Carlita?
Ok, bueno, principalmente es tener claro que es una filosofía que se enfoca en la identificación y solución creativa de los problemas y también está muy orientado hacia innovar, hacia el pensamiento disruptivo y que no puede dejar de pasar si cuando tienes iteraciones e interacciones, porque es un proceso repetitivo en el sentido que cada vas como a prueba y error, de acuerdo al tipo de prototipos que vas armando, pero no puedes dejar de hacerlo interactivo porque está relacionado con personas, tecnología y negocios.
De acuerdo. Defínenos un poquito el tema de iteración, que ya lo habíamos visto cuando mencionamos el tema de metodología ágil, pero si nos puedes recordar un poco el concepto de iteración, ¿qué se refiere, Carla?
Sí, a lo que se refiere es cuando estás haciendo ciclos repetitivos. Por ejemplo, pones a prueba alguna hipótesis y ya o algún proceso per se llega a su fin, tomas las lecciones aprendidas y vuelves al inicio, y vuelves a iterar. Entonces, cada vez que haces un ciclo completo es una iteración.
De
Se puede
acuerdo.
hacer para comprobación de hipótesis, para liberar funcionalidades. Siempre que pasas como por el mismo proceso, es una iteración.
Entiendo. De acuerdo. Oye, siempre he pensado que desde el área de consultoría que nosotros trabajamos en Wellbeing, una de las partes que nos ha costado más trabajo es ayudar a nuestros clientes a encontrar la causa raíz del problema. ¿A qué me refiero yo con esto? La mayor parte de las veces un cliente pide consultoría por un síntoma, no por el problema de raíz. Entonces, él busca solución a un problema, pero más bien al síntoma. Y es labor del consultor ayudarlo a identificar qué es lo que está provocando este problema, ¿no? Desde tu experiencia en la parte de negocios, ¿cómo puedes tú, a través de la metodología de Design Thinking, ayudar a las personas a que identifiquen realmente un problema y no se desgasten en resolver los síntomas, Carla?
Sí, bueno, en realidad Design Thinking tiene varias etapas, tiene cinco etapas y la primera es empatizar. ¿Por qué? Porque normalmente pasa eso, y nos pasa creo que de manera natural. Cuando tienes algo llevándolo al cuerpo, te duele la cabeza, que es el síntoma, vas y te tomas una aspirina y crees que el problema está en la cabeza. Cuando en realidad, si haces un análisis, te das cuenta que el problema es que no estás tomando agua. Y que
Cierto.
además, o sea, te estás empastillando a lo tonto y estás
Cierto.
causando otro problema por tratar de solucionar una consecuencia en lugar de irte al tema de raíz. Cuando en Design Thinking hablan de empatizar o nos enfocamos a empatizar, es justamente porque hay que entender el contexto. Normalmente sabemos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero también llega a pasar que llegas a participar en procesos que ya estaban definidos cuando tú llegaste y que sabes que así lo haces porque así te enseñaron, pero no porque te hayan explicado cómo es que llegaron a esa solución. Entonces, cuando llegas a la parte de empatizar, es empatizar con el cliente o con quien ves que está teniendo esa problemática. Y a su vez, también puedes hacer este proceso con la gente que participa en el proceso. Porque pues una cosa es cómo se siente el de afuera y otra es cómo participa el de al lado. Y de ahí armas un... Hay varias herramientas que te pueden ayudar para poder armar todo el tema de de empatizar. Como por ejemplo, puedes hacer un mapa de empatía o puedes hacer un journey map, un mapa de actores. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Eso te enseñan dos, tres en un curso. Pero pues hay muchísimo material en línea, en libros, etcétera, donde te puedes empapar de este tipo de cosas. En un mapa de empatía, ¿en qué te enfocas? Pones a la persona en el centro y arriba pones qué está pensando, a un lado pones qué escucha, abajo qué dice y del otro lado cómo lo está asimilando. Y más abajo pones cuáles son las causas o dolores que alcanzas a identificar, para de ahí poder evolucionar a la siguiente etapa, que es la definición del problema. Pero es muy complicado que te brinques la empatía y pases luego,
Claro.
luego a querer definir el problema cuando no estás entendiendo la percepción de los demás.
Claro. Entonces, ahí está la respuesta a mi pregunta. Si tú empatizas desde un principio, o más bien antes de definir el problema, me parece que el trabajo de definición del problema ya es algo conjunto. ¿Sí? O sea, no es solamente del experto, no es solamente del consultor experto en design thinking, sino también del cliente, de la persona que te llamó para resolver este problema.
Sí, de hecho, algo bien importante es tener en cuenta que el consultor de design thinking no te va a llegar a solucionar el problema. O sea, no te va a decir, ah, claro, te duele esto, entonces tienes que hacer esto. A diferencia del resto o de la mayoría de las consultorías que sí se enfocan a darte una solución, pues ya más concreta, etcétera, el consultor de design thinking a lo que se enfoca es a que tú saques la respuesta, a que
Claro.
tu equipo sea el que lo determine, porque incluso trae la base de, si yo llego y te digo qué tienes que hacer, es muy difícil que lo hagas. ¿Por qué? Porque entonces es un, pues sí, pero es que en teoría todo funciona, en PowerPoint todo se ve bonito, y a la hora que te enfrentas a los problemas, pues te notas que no es tan sencillo de aplicarlo.
Claro.
Cuando la solución sale de adentro, ya hiciste incluso una parte del Lean Change Management, porque salió la solución de ellos mismos.
Por supuesto.
Entonces, eso es la ventaja que tiene Design Thinking.
Es casi, casi un proceso terapéutico el que me estás mencionando, Carlita. O sea, es lo que pasa cuando vas a terapia y tratas de equivocadamente pedirle al terapeuta que te diga qué tienes que hacer, ¿no? La mayoría de las personas que buscan ayuda o acompañamiento terapéutico es porque usted es el psicólogo, usted me tiene que decir exactamente qué tengo que hacer, ¿no? Como si fuera la receta mágica o la receta secreta.
Sí, exactamente. De hecho, regresándome a la parte de empatía, si lo relacionamos con el proceso terapéutico, es como antes de empezar, normalmente arrancas con un tipo FODA. O sea,
Okay.
yo qué sé qué es lo que hago bien y qué reconozco que no. O sea, ya de ahí puedes empezar. Es algo similar con el tema de la empatía,
De
pero sí
acuerdo.
ya te vas más hacia cómo me ve el otro, que es
Claro.
muy difícil. O sea, si aceptarlo es muy complicado.
Sí, claro, entiendo. Y el punto tres, o sea, ya estamos, no, mentira, nos falta el dos, ya hablamos de la empatía. El dos es como la definición del problema conjuntamente con tu cliente o con la persona a quien vas a acompañar en el proceso, la definición del problema. ¿Qué es un problema, Carla?
Un problema es algo que te está provocando que haya dolores alrededor, o sea, y que no logres el objetivo. Digamos, como en resumidas cuentas, que te estás dedicando tiempo y esfuerzo a dar explicaciones que a dar resultados. Sí.
O sea, que cuando tú tienes un problema, siempre tendemos a no afrontarlo directamente, sino a disfrazarlo un poco, ¿no?
Sí, a repartir culpas y todo en lugar de hacerte responsable y resolver.
Ok, entonces en este proceso de identificación de un problema, estamos teniendo una diferencia entre lo que es la situación real que tenemos y la diferencia que existe entre la situación deseada o lo que deseamos que suceda para resolver. Y en ese proceso y en esa discrepancia entre la situación real y la deseada, pues surgen una cantidad de necesidades del cliente, ¿sí? En el que tú vas ayudándole a definir exactamente el punto y a generar una estrategia para provocar alternativas de solución, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, siempre debes mantenerte al margen de tratar de no emitir tu opinión porque es un proceso que tú no conoces y que tú no lo has vivido. Entonces, claro que se puede acompañar de otro tipo de apoyos, ¿no? O sea,
Sí.
pero ya hablando ahorita solo de design thinking, sí la idea es que solitos vayan llegando a la solución. En la guía que tiene la persona que esté dando el taller de design thinking es para que no pierdan el foco, porque aparte estás viendo muchísimos temas a la vez, que es muy sencillo que la gente se empiece a ir por las ramas. O sea,
Claro.
es bien, bien, bien normal que eso pase. Entonces, por eso los talleres, uno, si son o sea, de un día, 2 días, tres, ¿no? Porque sí te tienes que mantener en foco todo el tiempo. Entonces,
Claro.
sí. Sí es complicado esa parte, pero ya una vez que logran entrar como en estado de flujo los equipos, resultan cosas muy, muy padres porque además lo que se pide es que sean equipos multidisciplinarios y que se rompan jerarquías. Eso es bien importante. O sea, es muy, muy útil que en este tipo de talleres participe desde el director del área hasta el rol más básico, básico que tiene ese equipo, y que se revuelvan entre sí, pierdan jerarquías y que puedan hablar con toda libertad. Obviamente, parte del rol que tienes como facilitador del taller es cuidar las líneas de respeto y todo eso, o sea, eso
Sí,
todo el
claro.
tiempo. Pero sí tienen que dejar y dar apertura a que todos puedan emitir la opinión pues como es, o sea, sin
Por
irse
supuesto.
por las ramas. Es impresionante los resultados que eso tiene, porque luego pareciera que el director no alcanza a ver temas como muy simples. Cuando escuchas su opinión te das cuenta que todo el tiempo lo supo, ¿no? Entonces sí, oh Dios, y viceversa. No, hombre, ellos
Claro.
no se van a dar cuenta de esto. Y escuchas al de hasta abajo, y resulta que tiene una visión más estratégica que un subdirector, ¿no?
Sí, es muy común eso. Es mucho, muy común. De hecho, hay una anécdota de uno de los dirigentes de General Motors hace mucho tiempo que tenía un problema grave y había gastado quién sabe cuántos millones de dólares en consultores muy afamados en Estados Unidos y no habían llegado a la solución. Cuando bajó a la línea, uno de los operadores de la armadora fue quien le dio la respuesta. Sí, que era el último de la cadena alimenticia, es decir, el que estaba en la línea.
Sí, correcto.
Suele suceder. ¿Podrías entonces, con esto que nos estás diciendo, estos dos primeros puntos de los cinco del design thinking, podrías decir que a veces tener un puesto jerárquicamente más alto pudiera ser el detonador de situaciones de caos?
Yo creo que sí, sí puede ser, sobre todo cuando. Bueno, yo lo he notado más cuando los crecimientos o promociones se dan por justamente pues eres súper productivo, entonces ya como tienes un gran desempeño, te voy a hacer líder.
Sí.
Pero resulta que nunca evaluaste si tiene habilidades desarrolladas para liderazgo, si lo ayudaste, si tiene habilidades sociales, o sea, todo eso lo van haciendo a un lado. Entonces, cuando van subiendo, las situaciones y las decisiones se vuelven más difíciles. Ya no se trata nada más de sigo o no sigo la instrucción.
Claro.
Entonces, muchas de las cosas que van provocando caos es por eso, es porque les da miedo tomar decisiones, porque al final estás evaluando a lo mejor entre dos opciones que son malas, ¿verdad? Y tienes que tomar la decisión que no sea bueno, la menos peor, por así decirlo.
Claro.
Así como también pasa, y lo he notado, que tomas el rol de equipos donde la expectativa del equipo que te va a recibir como su líder es muy distinta a la expectativa que tú tienes de ser el líder, ¿no? Dices, a lo mejor yo tengo la expectativa de no tener que dominar los temas técnicos. Yo no lo voy a hacer per se, voy a liderar el equipo. Sin embargo, el equipo sí tiene esa expectativa sobre mí. Es decir,
Y
sí,
la
claro.
expectativa de quien te puso en ese puesto también, o sea, de tu jefe
Exactamente.
directo, claro.
Sí.
Oye, tuve una clienta que era en una universidad. Ella era maestra muy buena y siempre fue la mejor evaluada. Tenía muchos reconocimientos a la labor docente y llegó a la dirección general de una universidad. Es una universidad federal. Y cuando me llamó, yo fui su maestra y tengo suerte de que muchos de mis alumnos me llaman después para que los apoye en la parte de consultoría. Y entonces me llamó y me dijo, maestra, es que ahora yo soy directora general de tal universidad y yo lo que quiero es que usted me ayude a ser la jefa que nunca tuve. Entonces, volviendo al punto de las expectativas, es también tu expectativa de ti misma y tu nivel de exigencia para ser esa jefa que nunca tuve y crear un modelo de perfección, ¿no? Que no existe. Y en ese proceso nos damos mucho en la torre y nos metemos mucho gol y nos autosaboteamos mucho, ¿no es cierto?
Sí, te llevan a una frustración innecesaria. O sea, que ya que estás ahí y que llegas a explotar, etcétera, y lo llegas a externar, ya con el que tú crees que no estás cumpliendo la expectativa, te das
Sí,
cuenta que ni al caso, ¿no? Así de,
es
pues,
cierto.
sí, pero es parte de todo esto. O sea, retomo, el tema de la empatía te ayuda muchísimo a eso. ¿Cuál es la expectativa de lo que estamos haciendo? O
Claro.
sea, para eso sirve.
Claro, de acuerdo. El tercer punto, ¿cuál sería, Carla?
El tercer punto es idear. La ideación se refiere a, ahí es, en ese punto es donde dejas volar la imaginación a todo vapor. De hecho, yo creo que habiendo vivido ya varios talleres de design thinking, sinceramente esa parte de idear es la más pesada, porque es la más desgastante mentalmente y emocionalmente, porque ahí dejas fluir la imaginación a todo lo que da. Obviamente sirve mucho mientras más conocimiento del proceso tengas, etcétera, pues te da un abanico enorme de oportunidades,
Claro.
pero es muy desgastante. Y hay una técnica que a mí en lo personal me gusta mucho que se llama Scamper. Esta técnica de Scamper lo que hace es, por ejemplo, yo tengo una hoja y ahí estoy poniendo mi idea, ¿no? De yo creo que esto lo podemos solucionar. Y me pasó en un taller con un equipo de mercadotecnia, estuvo bien divertido, porque uno de ellos, propone algo, empezó a hablar de dinosaurios y no sé qué tanto. Y yo decía,
O sea, de
ok, como si
malditas drogas para arriba, ¿verdad?
sí, si no lo controlas, no lo consumas. No, o sea, pero si lo sueltas así de bueno, pues dale, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
pero de lo que se trata es, tú pasas la idea que tú tienes en cierto tiempo, no sé, según yo son como 3 minutos de cada letra tiene un significado, francamente ahorita no lo recuerdo cómo es, pero la mecánica principal así es. Tienes la idea, pasan 3 minutos y pasas la hoja al otro del equipo y lo que tienen que hacer es o cambiar, puede cambiar la idea, pero sin salirse de lo que tú pusiste, o sea, la puede transformar, le puede agregar, le puede borrar, así. Total que pasas por todas las letras que tienen su propio significado y al final llegan, o sea, vuelve la hoja con el de la idea principal y pues ya no tiene nada que ver. O
Sí,
sea,
claro, ya te la destrozaron.
sí, pero esa vez la tengo muy grabada porque resultó en algo que a todos les gustó y que lo llevaron a cabo. Terminaron haciendo, no sé, la verdad no me acuerdo cómo estuvo, pero eso terminó en un video. Y ya fue una de las ideas que seleccionaron y ya cuando lo pulieron y demás, me dio mucho gusto cuando ya lo vi distribuido en mi trabajo, ¿no?
Ah, qué padre.
Ay, qué padre.
Scamper, tengo aquí las siglas, Carla. Scamper, la S es de sustituir lugares, cosas, personas, horarios. La C es de combinar temas, funciones, emociones y conceptos. La A es de adaptar ideas, otros lugares, otros tiempos. La M es de modificar, añadir algún concepto, idea o producto. La P es de proponer para otros usos, explorar opciones. La E es de eliminar conceptos, usos, funciones. Me imagino que vas como discriminando lo que no, ¿verdad? Y la R es de reordenar, es decir, invertir elementos y hacer lo contrario. Scamper, eso significa. Es un acróstico, sí, ¿verdad? Cuando utilizas los símbolos, ¿sí? Y es una técnica para, dice aquí, para lluvia de ideas en equipo.
Sí, ayuda muchísimo en eso. O sea, vas armando como todas esas ideas locas.
Acrónimo,
De hecho.
sí, perdón. Sí,
Sí.
acrónimo es la palabra correcta. Perdón, sí.
Sí, no, está bien. Pues vas armando, esa es una de las muchas herramientas que puedes usar. Hay
Okay.
unas que son preguntas básicas, de qué estoy haciendo o qué quiero hacer, etcétera. Que te ayudan a aterrizar todas las ideas que puedas tener. ¿Por qué? Porque de ahí, ya que haces todas las del conjunto de ideas sin prejuicios, sin nada, por eso lo de la jerarquía es muy importante, de aquí
Claro.
no hay jefe, o sea, todos, la opinión de todos vale exactamente lo mismo. Entonces, eso es súper importante porque el siguiente paso, o para cerrar la etapa de ideación, es seleccionar las ideas en las que van a generar prototipos.
Ah, okay.
Como normalmente eso, a mí la técnica que más me ayuda es la de, se llama creo que Coffee Break, algo así. Que pones en post-its las ideas y prácticamente tienen así de 2 minutos para votar por la idea que tienen. Cada quien tiene 2 votos. Entonces pasas y marcas con un plumón o lo que sea los post-its que a ti te llamaron la atención, pero solo puedes hacer dos. Entonces, así se seleccionan las ideas, dices, tomo las que tienen más votos. ¿Por qué? Porque ya de ahí te brincas a prototipar, que es el cuarto paso. ¿Sí? Entonces, ya para hacer prototipos, se regresan a ver cuáles fueron las ideas ganadoras, y ahora sí se ponen a idear qué prototipo es el que puede funcionar para atender la idea que consideren la más adecuada.
Y si es algo que no es o tangible, ¿cómo prototipas, Carla?
Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, está el storytelling, está también como obras de teatro chiquitas. Roleplay, gracias. Eso era lo que estaba pensando. El roleplay, el storytelling. Puedes usar incluso Legos, o sea, cosas físicas que te ayuden a aterrizarlo. Bueno, en mi caso que he visto más temas como de servicios y así, o más orientado a plataformas, etcétera. Yo soy súper mega fan de usar procesos, o sea, diagramas y demás. Aparte soy muy
Como
visual.
mapeos conceptuales, mentales y demás.
Sí, de hecho, o sea, puedes incluso utilizar herramientas que ya usaste en las fases anteriores. Por ejemplo, el Journey Map, en lo personal me ha servido mucho. Estuvo chistoso porque yo esa herramienta la usé incluso en mi proyecto de la maestría.
Ah, qué
Entonces,
padre.
lo tomé y con eso pude aterrizar la idea como la quería vender para uno de mis proyectos. Entonces, vamos, no es ajeno una herramienta de otra. Puedes estarlo utilizando en varios momentos. Hay gente que me ha tocado que es muy, muy buena en comunicación verbal, pero a la hora de querer plantearlo escrito, no se les da. O sea, pues no, ellos son de ventas, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Entonces, incluso en la etapa de empatía, usan storytelling, ¿sí? Pues a mí me sirve así. Y ya hay quien dice, no, yo sí quiero mejor escrito, y les ayudan así de, a ver, ¿qué estás diciendo? Ok, y ya lo escriben, ¿a esto quieres decir? Sí, ok, y lo pegan. Entonces, Se vale, por eso el equipo multidisciplinario, se vale que estés complementando las ideas y que te puedas ayudar.
De acuerdo. Ok, muy bien. Y entonces vamos a recapitular un poquito los 5 pasos de la metodología de pensamiento de diseño o design thinking. Nos mencionaste como primera etapa la empatía, que es fundamental, o sea, es el número uno, que es esta parte de identificar qué es lo que piensa, qué es también como saber cuál es la información tácita y la explícita, ¿no? Es como, a ver, ¿qué me está diciendo? Pero tácitamente, pero implícitamente, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No? Entiendo yo. Después de eso es la etapa de focalizar, de ayudar al cliente a que no se disperse y que pueda identificar el problema y que trabaje sobre él de una manera focalizada. En la segunda etapa sugieres que los equipos sean multidisciplinarios y especialmente que no haya jerarquías dentro de los equipos. La tercera etapa nos mencionaste que es la de ideación, es esta parte como de lluvia de ideas, hablaste de una técnica del scamper, dejar volar la imaginación, no importa qué tan jalado pueda ser tu aportación, ¿vale? Y esa misma etapa te lleva a seleccionar las mejores alternativas, ¿no? Como un proceso de discriminación de lo que no nos sirve con lo que puede ser útil para seguir un cuarto paso, que es la de elaborar el prototipo o prototipar y de manera, cuando son procesos intangibles, pues utilizar o sumar técnicas o estrategias como el storytelling, como el journey map o como el role playing también, ¿no? Y la quinta y última fase, ¿cuál es, Carla?
Es la de evaluar. Ahí es
Okay.
donde ya vas a poner a prueba el prototipo. Entonces,
Claro.
aquí normalmente funciona mucho que traigas a alguien de afuera, o sea, alguien que no participó en el proceso,
Sí.
para que no tenga ningún juicio o ningún prejuicio, más bien,
Exacto, sí, claro.
sobre todo el proceso que estuvieron trabajando. O
De
sea,
acuerdo.
ya al momento en que están evaluando, también es una etapa relativamente rápida. Porque ya no vas a moverle, o sea, en ese momento ya lo vas a proponer. Entonces, ya prácticamente el equipo lo presenta, que de igual manera pueden usar cualquier herramienta, el storytelling, herramientas visuales, los mockups. Los mockups son como borradores
Sí, sí,
de
sí.
bajo costo y demás. Eso ayuda mucho, y también ayuda mucho a la labor de venta, porque mientras más creativo sea la manera de presentarlo, enganchas más rápido a la gente y te la compran más fácil.
Claro,
Entonces,
claro.
si tienes gente que es muy de manualidades y eso en el equipo, híjole, de verdad no sabes cómo te pueden ayudar. Entonces, durante todo el proceso, por eso se recomienda que los equipos sean multidisciplinarios. Ha habido ocasiones en que a mí me ha tocado estar en algunos talleres, sobre todo muy al principio, en el que erróneamente hicieron los equipos como de, los directores, los de X equipo, los del X otro equipo, y fue un caos. O sea, sí, el primero fue así, ok, ya sabemos cómo no se hace, por lo mismo, ¿no? O sea, porque
Claro.
no, la idea es que lo revuelvas.
Claro.
Algo importante que se me había olvidado comentar es,
Sí.
en cualquier momento del proceso, no
Sí.
importa en la etapa en la que estés, te puedes regresar. O sea,
Okay.
¿por qué? Te das cuenta, sobre todo en en los primeros intentos, te das cuenta que a lo mejor el insumo que generaste en la fase anterior no fue suficiente o quedó muy ambiguo y no te está ayudando a salir de donde estás. Entonces, ves debatiendo, debatiendo, debatiendo,
Como que te
debatiendo.
puedes ciclar, ¿no? Como hámster y estar dando vueltitas en tu ruedita en lo mismo.
Exacto. Ahí es donde también entra el concepto de iterar. ¿Por qué? Porque
Claro.
se vale que te regreses. O sea, dices,
Claro,
¿sabes qué? No.
claro.
A ver, aquí vamos a aterrizarlo bien porque como que no, ni al caso.
Ok.
Entonces, y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y así hasta que te logras destrabar y como el nivel de Nintendo, ¿no? Así, bueno, ya ahora sí ya voy al siguiente.
Sí, sí,
Así.
sí.
Sí.
Okay.
Sí, básicamente así es como
Okay.
funciona.
Oye, Carla, yo veo aquí una situación que también te, me acuerdo que te pregunté cuando hablábamos de metodologías ágiles. De repente como que muchas personas, directivos de empresas, dueños de empresas, buscan la creatividad en sus colaboradores, buscan que sean proactivos, que sean creativos, que tengan pensamiento crítico, pero creo que no todos los estilos de liderazgo, y me dices si difieres o estás de acuerdo conmigo, no todos los estilos de liderazgo promueven que las personas cambien o desarrollen este tipo de estrategias o este tipo de filosofía de pensamiento para poder ser tan creativos como tú estás exigiendo. Es decir, a veces los directivos o los líderes son sumamente controladores y son mucho de dar indicaciones y decir qué tiene que hacer cada quien. En ese mundo sería imposible considerar que alguien pudiera tener un pensamiento de diseño y hacer propuestas y ser creativo. Entonces, ¿qué tanto crees tú que influye desde luego este clima para promover la creatividad, la innovación, esto y pues generar la infraestructura climática necesaria para que se pueda dar esto?
Híjole, yo sí creo que es algo vital, o sea, igual como lo comentábamos la vez pasada, tiene que haber un convencimiento puro desde arriba, o sea, desde la punta, porque también todo se ve bonito en teoría, ¿no? O sea, mira, sí, me voy a dar el tiempo para hacer el pensamiento de diseño, etcétera. Okay. Ya que estás con la problemática en vivo, entonces es donde ya dices, a ver, sí, o sea, sí me vas a dar chance de secuestrarme al equipo para poder hacer esto 2, 3 días, o no. Y ya ahí es donde empieza a salir realmente qué tan cierto es que sí están considerando aplicar este tipo de herramientas. Entonces, yo creo que sí tiene que haber un convencimiento, porque si no, lo que pasa es muchísima frustración. O sea, aunque lo intentes a regañadientes y lo que quieras, ya a la hora de llegar con a la evaluación, así que dices, ahora sí, jefe, a ver, véngase. Le vamos a enseñar los prototipos. Cuando no están convencidos, te topas con respuestas que no puedes controlar con el equipo con el que trabajaste, ¿no? O sea, como un tanto tiempo para llegar a eso, y dices, eso no
O
se
sea.
hace. O sea, hay modos, ¿no? Porque así te das cuenta que realmente nunca estuvo convencido o convencida de la herramienta y nada más está viendo cómo falla, ¿no?
Claro, y cómo me los friego, ¿no? O sea, de a ver
Sí,
qué
así
les digo
es.
para
Te dije que
darles
iba a ser
en
una pérdida
claro.
de tiempo, ¿no? Eso
Sí,
no, o sea, y yo creo que sí es complicado. También hay que tener el feeling para, como facilitadores, de uno no llegar así de, sí, claro, tú quieres un taller de diseño, con todo gusto te lo diseño y pues, lo hacemos, ¿no? Sino más bien sí conocer cuál es ese clima laboral. O sea, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado que ya teniendo fechas pactadas y demás de talleres de diseño, 2 semanas antes, una semana antes, etcétera, es un alto, 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 alto. ¿Por qué? Porque hay un tema de clima laboral. O sea, hay tema entre la cabeza, los mandos medios, los de hasta abajo, etcétera. No se están escuchando, están poniendo en tela de juicio la propuesta, se cancela. Tenemos que hacer primero una estrategia de Lean Change Management. O sea, un convencimiento real de que esto tiene que pasar. Obviamente vas a tener retractores siempre, pero no es lo mismo que tengas dos, tres, a que tengas al 80% en contra. Sí
Claro.
tienes que
O
tenerlo
también
así.
resulta, perdón que te interrumpa, también puede ser que en el proceso, cuando llega el jefe o el líder, pues las propuestas y los prototipos no resultan muy cómodas para su función, ni para su personalidad, ni para su ego. También he sido testigo de muchos procesos de design thinking donde definitivamente el líder se tomó las cosas personales y pues resulta de que lejos de sumar, pues sale como en esta parte de iniciar casi un proceso de guerra, ¿no?
Sí, es correcto. O pasa también que lo que decíamos al principio, el líder o quien está pidiendo que se llegue a una solución, etcétera, trae el concepto de yo ya sé cuál es el problema y quiero que eso sea lo que trabajen, cuando en realidad lo que él tiene es un síntoma.
Exacto.
Entonces, pasa que cuando están en el proceso de evaluación, pues ya están, obviamente sí empiezan con un contexto, ¿no? De
Sí.
nosotros identificamos que el problema es este, los síntomas son estos, entonces, pues después de todo nuestro show, esta es nuestra propuesta. Y a mí me ha pasado que incluso ni siquiera los dejan llegar a presentar el prototipo. Ahí los paran en seco, ¿no? Así de,
Claro,
espérame,
claro.
espérame, espérame. 3 días tirados a la basura porque estás viendo un problema que no fue el que yo te pedí. Yo me retiro con permiso, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué? Ups, o sea, no, o sea, escucha, ¿no? No, ni siquiera
Claro.
estás teniendo esa
Claro.
apertura. Pero
Claro.
el error viene de antes, o sea, el error no es del equipo, el error es del facilitador.
Sí, por supuesto. Ni tampoco el error es de la metodología.
No, mm-mm. Sí, no, no, y de hecho, cuando menos te das cuenta, lo estás aplicando, porque creo que algo que también asusta, y eso lo he estado aprendiendo, pues con el tiempo, pues, a prueba y error, asusta mucho cuando hablas ya de metodologías y demás en equipos que no están acostumbrados a escuchar algo tan técnico para algo que parece tan sencillo. Entonces, algo que ayuda mucho es que sigas estos pasos, como yo le digo, de modo silencioso. Entonces, ah,
Sí.
pues vamos a juntarnos y hacer esto. Y ya estando ahí les explicas la dinámica y demás y los vas llevando. A lo mejor no es un taller, pero sí te puede tomar 1 o 2 semanas en armarlo, lo que normalmente en un taller te toma 2 o 3 días.
Exacto.
Pero los vas llevando de la mano y cuando menos se dan cuenta, ya hicieron un trabajo de design thinking. Y hay muchas herramientas que les sirven para su vida personal y profesional de, ah, oye, ¿cómo se, qué hace lo que hicimos en no sé dónde?
Claro.
Storytelling. Y
Sí,
aquí hay un
claro.
video, pues, si te sirve. Ah, ok, es que tengo presentación de no sé qué y me gustó cómo lo hicimos esa vez. Y así como que vas ayudándoles también a entender un poquito más la metodología, pero sí suele espantar, más ahorita que está de moda, el
Sí,
tema
claro.
de marco ágil y metodología de no sé qué y un chorro de términos técnicos que abruman a la gente.
Sí, la terminología puede confundir, ¿no? De repente, y sobre todo muchos de los términos que están en inglés y que dices, bueno, ¿y cómo es? Pero cuando yo leía acerca del design thinking, y de hecho hace mucho tiempo tomé un curso, yo decía, es que, ajá, como tú dices, es aplicable 100% a la vida personal. Cuando tú, por ejemplo, como vamos a ponernos en caso de mamá, llegan los hijos con una problemática, es bien importante no creer que tú eres el centro de solución, de alternativas de solución o de problemas, de los problemas. No tienes por qué resolver. En educación pasa lo mismo, ¿no? Yo como maestra, los alumnos vienen, me consultan, no tengo por qué ser el centro de la sabiduría completa ni de decirle a cada quien. Y creo que eso es un trabajo personal. Y es un trabajo de ego, ¿no? El creer que todo lo sabes, que todo vas a iluminar, te pierde la oportunidad de enseñar al otro a identificar el problema y a generar sus propias respuestas. Como
Sí.
jefe sucede lo mismo. No todos las no eres el centro de sabiduría. Sí, no tienen por qué, ¿cómo le hago? Pues no, para eso estás, para eso tienes una gerencia, para eso tienes un sueldo para resolver los problemas y no acudir inmediatamente con el líder, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que algo, saliéndome un poquito del tema de design thinking, pero que sí veo que estamos perdiendo un poco en las culturas actuales, es esa necesidad de investigar, o sea, de autocapacitarte y demás, como que últimamente, o sea, no sé si es por donde la experiencia que yo tengo, pues, es un dame, tú deberías saber, dámelo. Y yo, no, o sea, lo que yo haría es exactamente lo que tú puedes hacer. Es, me voy a tal sitio, lo investigo, compro este libro,
Claro.
busco en no sé dónde, busco videos, porque no lo sé todo ni de chiste. O sea, Y a mí me pasa cada vez que, ahora que terminé la maestría, que me meto a cursos y demás, yo externaba que para mí son sentimientos encontrados. Por un lado me da gusto haber terminado y por otro me da mucha frustración, porque digo, entre más me preparo, más me doy cuenta que sé muy poco.
Sí, claro, por
Se
supuesto. Y te
vuelve...
vuelves muy aguda, o sea, es muy crítica en lo que recibes, en la información que te llega, te haces muy cuestionadora, ¿no? Al respecto,
Sí,
no es lo
tanto que te
mismo.
lleva al síndrome del impostor, ¿no? Que dices, no
Sí.
manches, solo sé que no sé nada, cuando en realidad
Sí.
tienes muchas habilidades que pueden
Claro.
servir.
Claro, sí, por
Pero
supuesto.
sí.
Yo creo que esto tiene que ver, Carla, no puedes llegar al design thinking en un salto cuántico mental de 0 a 100. El llegar a adquirir un proceso de pensamiento de diseño tiene que ser un pensamiento educado. Tiene que venir desde un sistema educativo que lamentablemente aquí en México no nos da para poder decir es que egresan los alumnos del posgrado, ya no digas de la licenciatura, del posgrado, de lo que quieras, egresan con un pensamiento de diseño, no, más bien egresan como futuros empleados, siguiendo listos para seguir instrucciones y cuando se termina la instrucción ya no saben qué hacer. Ese es un
Sí.
grave problema y así se convierten en gerentes.
Sí,
Siguiendo instrucciones al pie de la letra y cuando se terminaron las instrucciones se quedan esperando a ver cuál es lo que sigue, ¿no?
yo creo que está polarizado. O sea, tenemos de un lado a los egresados que salen con esa mentalidad, que lamentablemente son la mayoría, y
Sí.
por otro lado tienes al egresado que cree saberlo todo y no
Sí.
se deja guiar. Entonces,
También es complejo. Sí,
yo
es
salí
cierto.
de no sé qué universidad
Sí.
prestigiosa y a mí me dijeron que yo iba a ser dueño y señor
Sí.
de, o sea, ¿no?
Sí. Sí,
Entonces, a la hora que
sí,
llega esa persona, que a lo mejor erróneamente, así por donde salió, llegó a un puesto gerencial de coordinación, etcétera,
sí.
sin haber
Sí.
pasado por un proceso de aprendizaje hasta social,
Uh-huh.
híjole, son inmanejables. ¿Por qué? Porque les
Y yo
cuesta mucho.
añadiría, sin haber pasado por un proceso de aprendizaje y haberlo capitalizado, Carla, porque una cosa es que ya pasé y como bien dicen en la escuela, pasé de noche y otra cosa es que pude capitalizar ese proceso de aprendizaje y hoy me hace una mejor persona, un mejor profesionista, una persona más experta, ¿no?
Sí, yo creo que sí es así, porque te hace más capaz,
Claro.
pero sí es entender que capacidad no solo es lo técnico, o sea, la
Claro.
capacidad también es emocional, también
Sin
son
duda.
habilidades blandas que no te lo enseñan en la escuela. O sea, eso sí es de terapia, de
Sí.
introspección, de darte cuenta que tú
Sí,
eres
sí,
así
sí,
porque
sí.
tú decidiste ser así,
Claro.
y empezar a dejar de echar culpas a todo el mundo, ¿no?
Claro. Pues Carla, me apasionó mucho este tema porque todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la capacidad de resolver, a mí me parece que es una de los talentos y de las competencias que nos va a permitir sobrevivir en este mundo laboral tan complejo y con el que pues no alcanzamos a ver un futuro muy prometedor en materia de empleabilidad o de empleo. No, al contrario, creo que el futuro es un poco oscuro. Seguramente viviremos una horda de desempleos muy próximamente y las personas tendrán que desarrollar nuevos talentos. Sin duda, me parece que el talento y la capacidad para resolver problemas es una de las cuales nos va a permitir comer. Generar
Cierto.
nuestros ingresos para sobrevivir. Y de entrada, pues a mí me parece que el primer punto para poder ser un buen resolvedor de problemas es reconocer tu participación y tu responsabilidad en ese problema y no comenzar a culpar a los demás, porque cuando tú tienes un problema enfrente y culpas a los demás de este problema y no tomas el toro por los cuernos, creo que ahí ya hay una posibilidad de error muy grave y de incapacidad para resolverlo.
Sí, claro, yo coincido totalmente, creo que es importante saber del pastel de responsabilidad que tanto te toca.
Sí, claro.
No llevarlo a la culpa, sino tal cual una responsabilidad y trabajar en eso. Y también entender que no porque tú ya entendiste cuál es tu responsabilidad, el otro ya está en ese proceso también. O
Exacto,
sea,
muy cierto,
siempre,
muy
¿no?
cierto. Sí,
Entonces,
sí, sí, sí.
sí,
A
claro.
mí me dicen con mucha frecuencia, es que yo no puedo resolver como tú resuelves, yo resuelvo diferente, o sea, cada quien tiene y es muy respetable, ¿no? El proceso de pensamiento para la solución de problemas. Ay, Carlita, como siempre, pues un placer platicar contigo de estos y otros temas. Carla Lomelín, ingeniera en computación, maestra en administración y banca, recién egresada y recién titulada, con muchas certificaciones de Scrum Master, de gestión en equipos, de Management 3.0. Finalmente, Carla, un honor tenerte en Wellbeing y bueno, pues espero que este sea la segunda etapa de muchos otros podcast que podemos hacer en materia de negocios y en materia de pues emprendimiento y muchas otras cosas que conoces y que platicas muy rico.
Ay, muchas gracias, ¿no? Al contrario. Igualmente, como decía la vez pasada, me siento muy honrada por ser tomada en cuenta. Y si
Ay,
todo te
Carla.
puede servir, adelante.
Sin duda, claro que sí, muy agradecida. Muchas gracias y pues entonces hasta la próxima, Carlita.
Hasta luego. Gracias.
Cuídate mucho, bye bye.